digestivas. ¿Por qué algunos alimentos son amargos, ácidos, salados o dulces? Hay algunas páginas en blanco donde las puedes manchar con diferentes alimentos y a partir de esas manchas explorar nuevas formas e historias.
Platícame, ¿cuál es tu taquito favorito?
¿Te gustaría replicarlo en casa? El arte de las galletas. Eso sí que es toda una ciencia. Yo soy Gina Jaramillo. Para más información, arroba Gina Jaramillo.
Semana de pausa en W Radio.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone, pasa la segura. Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/ restricciones.
En Soriana, el segundo al 50% en Nutriz o Coleston, Pantene, Crest y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Yo tengo un asunto muy particular. Sí, me afectan mucho los vuelos. Pues no hace falta vernos, porque nos identificamos mucho. Y sí voy a ir a Colombia y voy a ir a Brasil.
Pues lo que buscamos es una campaña de no discriminación. En Baja California Sur tienen una campaña que se llama Párale a la Violencia.
Cabaretito, el cual fue mencionado en medios de comunicación en estos últimos días debido a la violencia que generó personal de este establecimiento mercantil a gente de la comunidad LGBT.
Así las cosas.
Estamos de regreso en Así las Cosas. Muchas gracias por seguir con nosotros iniciando esta segunda hora. Hoy que es jueves 6 de abril del 2023, Jueves Santo, así es que seguramente muchos de ustedes están de descanso, ya sea en casita o en algún otro lugar que decidieron salir a pasar este fin de semana, o si están trabajando como nosotros, les enviamos un fuerte abrazo, mucho ánimo y qué bueno que sintonizan la señal de W Radio a través de wradio.com.mx, la señal en vivo de la aplicación que no conoce fronteras, con la cual llegamos a toda la República y a todo el mundo. También nos pueden seguir, recuerden, en nuestra señal en vivo totalmente, en su radio 96.9 de FM, 900 de AM, y en cualquier frecuencia que llegue a lo largo de toda la República Mexicana. Repórtense, salúdenos, también les queremos enviar un saludo, saber de ustedes desde dónde nos escuchan. Arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, me pueden escribir también en el Facebook de Así las Cosas, y en nuestros teléfonos, que está mi compañera Eli preparada para tomar sus llamadas, 55-5166-8900, 807-18-1414. Ahí todas las vías de comunicación, así es que no tienen pretexto para no estar presentes en esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, por acá ya leo varios de sus mensajes a través de nuestro Twitter. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de este gran equipo que me acompaña el día de hoy y por supuesto de los titulares Gaby Bargetín y Javier Risco, que nos encargaron aquí un ratito el changarro, pero ya regresan el próximo lunes, ya estarán con todos ustedes. Una mañana sí de Jueves Santo, pero también de mucha información. En esta primera hora les hemos reportado de lo que ocurrió allá en San Luis Potosí, en una carretera en donde presuntamente fueron privados de la libertad 23 personas originarias de Guanajuato que se trasladaban hasta Saltillo en dos camionetas de transporte turístico. Tendremos los detalles porque aunque hasta anoche el presidente municipal de San Felipe, Guanajuato, había anunciado que afortunadamente estas personas estaban con bien y que ya habían sido localizadas, pues ha habido información encontrada entre las distintas autoridades. De hecho, se buscaban, también se reportaba el día de ayer por parte de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, que incluso ya se habían dado y contribuido con dos helicópteros desplegados para avanzar en la aparición de estas personas. Entonces estamos en espera de un informe más detallado por parte de las autoridades y en unos momentos más también nos enlazaremos con nuestra corresponsal Blanca Mireles para que nos diga lo que se sabe hasta el momento, si ya fueron encontradas estas personas, si aún faltan por ser localizadas o todavía no es así. Lo que se sabe es que un grupo perteneciente pues a algún grupo criminal los habría privado de la libertad. También se maneja la versión que únicamente, bueno, por decir verdad, únicamente, que no se minimiza con esto lo que ocurrió, habrían sido asaltados, se les habrían quitado algunas de sus pertenencias y después dejado en libertad. En fin, hay varias informaciones, como les digo, pero ya les estaremos llevando todos los detalles de lo que ocurra. Un hecho más de violencia en esta Semana Santa, desafortunadamente, que tenemos que presentarles y que reportar. Hace unos momentos también platicamos con nuestra compañera Rocío Jardines, que nos daba información y detalles acerca de esta iniciativa de México, de que se reunieran 10 países de Latinoamérica y el Caribe en una especie de cumbre para hacer frente a la inflación, a la escalada de precios, alimentos, y bien nos daba todo el detalle de los acuerdos a los que ahí se llegó. Se acordó la creación de un grupo de trabajo, una sesión que estuvo encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también estuvieron presentes los presidentes de 10 países y de los primeros ministros, y se concretó otra nueva reunión que se llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo en Cancún, en donde también habrá presencia de sectores empresariales, organizaciones de agricultura familiar y campesina y autoridades de alto nivel, justamente para hacer frente a la inflación que afecta a Latinoamérica y por supuesto otras partes del mundo, pero en específico para hacer frente y en unión los países latinoamericanos, ver qué se puede hacer en beneficio de las personas. Eso en temas nacionales. Damos seguimiento también a lo ocurrido allá en Juárez, el incendio que reportábamos la semana pasada, en donde murieron 40 personas, y es que ayer se llevó a cabo un homenaje por parte también de otros migrantes que se encuentran en un campamento en las inmediaciones del Instituto Nacional de Migración y de la Estación Migratoria, en donde ocurrió este lamentable incendio. Ayer pintaron los nombres de las víctimas sobre una manta de color negro como una forma de recordarlos, además de pedir que este edificio sea destruido y de exigir justicia y que haya voluntad de las autoridades para ayudar a los migrantes y que se esclarezca este caso, que los responsables reciban su castigo. Además, van llegando familiares de los migrantes que lamentablemente perdieron la vida para reconocer los cuerpos y que sus cuerpos puedan ser repatriados a sus lugares de origen. Sabemos que hay migrantes guatemaltecos, venezolanos, de Ecuador y de Honduras, principalmente entre este grupo que lamentablemente falleció en el incendio la semana pasada. En temas internacionales, bueno, el señor Trump sigue dando de qué hablar. Después de que se le leyeron cargos, de que se presentó allá, recordemos, en la Corte de Manhattan, para que supiera de los 34 cargos que se le acusan en Estados Unidos, de haber dado algunos sobornos, de toda una trama para que estos sobornos llegaran al menos a 3 personas, se conoce, a una actriz, a una modelo y también a un portero que supuestamente podría haber publicado una historia acerca de un hijo que no reconocido de Donald Trump, y que esto pues trató de acallar estos testimonios testimonios para que no le afectaran en su campaña del 2016. Bueno, ayer el presidente Donald Trump pidió a los legisladores republicanos en el Congreso que reduzcan los fondos destinados al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI después de haber sido acusado. Los republicanos en el Congreso deben dejar de financiar a estos organismos. Los demócratas han armado completamente a las fuerzas de la ley en nuestro país y están utilizando perversamente este abuso de poder, es lo que dice Donald Trump. También en otros temas, pues la situación del tiempo que se está viviendo en Estados Unidos con unos tornados que al menos el día de ayer se reportaron 5 personas que fallecieron al golpear Missouri en el centro de Estados Unidos, pero también hemos visto imágenes desde la semana pasada en donde se contabilizaban al menos 32 personas que murieron por el paso de fuertes tormentas y tornados en Tennessee, en Indiana, las zonas más afectadas, en Arkansas, en Illinois, una situación complicada que se está viviendo en Estados Unidos y también una tormenta de lluvia en Canadá, una tormenta de lluvia helada. Fíjense que dejaron hasta 600,000 hogares en Canadá sin electricidad en una tormenta calificada como monstruo. 245,000 de estas personas afectadas estarían en Montreal, además de la caída de árboles, de estructuras eléctricas, en fin, la situación un poco complicada. Y además, lo que ya les decíamos, se avivan las tensiones entre Estados Unidos y Taiwán después de que fue recibida la presidenta de Taiwán allá en Estados Unidos, en California, por parte del presidente de la Cámara de Representantes. Así el panorama en varios temas internacionales que también nos ocupan. Y por eso nos vamos hasta Francia. Nos llamó la atención esta nota que leíamos, porque en París se retiraron ya y se convierte en la única capital europea en prohibir los patinetes eléctricos de alquiler. Y por eso me da mucho gusto saludar a nuestra corresponsal allá en Francia, Florencia Ángeles, para que nos platique de qué se trata esto y por qué ha sido una nota que le ha dado la vuelta al mundo. ¿Cómo estás, Florencia? Te saludo con gusto desde México.
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días para ustedes. Aquí ya son las 3 de la tarde con 11 minutos. Y efectivamente, París pues va a prohibir ya estas trotinetas eléctricas, como le decimos aquí, bueno, los patines eléctricos, patín del diablo, dicen algunos.
Scooters debido también, pues, ¿no? A la que le llaman.
Scooters también, exactamente. Pues debido justamente a los accidentes que han ido en aumento a causa pues del mal uso de estos patines eléctricos. Ivette, te comento, por ejemplo, que en los últimos años, fue en el 2019 que se contabilizaron 10 muertos en accidentes a causa de estos patines eléctricos, 7 en 2020, 22 decesos en 2021, y tan solo el año pasado se cuentan 22 pues muertes causadas por accidentes con este tipo pues de dispositivos, esos patinetes eléctricos, sobre todo los que tienen que ver con la renta libre. Es decir, lo que se ha prohibido, hay que tener también claridad en esto, Ivette, se ha prohibido estas empresas que están rentando por algún tiempo las patinetas, ¿no? Estas trotinetas eléctricas que hasta el momento pues han sido realmente pues muy, muy frecuentadas desde hace algunos años. Aquí en París, Ivette, empezamos con esta renta eléctrica de libre servicio en 2018, así que pues la aventura para estas empresas, en algún momento fueron 12 empresas que operaban en París rentando esos trotinetes eléctricos, y ahora que han dicho, pues ya no lo van a hacer debido a esta consulta pública. Fue una consulta pública que se realizó el domingo. 90% de los parisinos dijeron no a este tipo de servicios, porque también no solo los accidentes, Ivette, sino también el hecho de que como eran de libre servicio, pues la gente los dejaba un poco por todas partes, ¿no? Ibas caminando tú en la calle y de repente en la acera, en la banqueta, te encontrabas una trotineta, un patinete eléctrico ahí tirado, y pues mucha gente se quejaba justamente de esto, que ya no se podía circular libremente por las calles de París, que de por sí son bastante estrechas. Y también, por ejemplo, ahora que hemos estado con esta contesta social a la reforma de pensiones, varias veces que pues surgen esos grupos violentos, han usado parte del mobiliario urbano, como las trotinetas y también las bicicletas que están en libre servicio, en renta de libre servicio, y los ponen en montones para hacer barricadas e incluso prenderles fuego. Así que bueno, esta consulta ciudadana se realizó el domingo, se ha votado que a partir ya de agosto se retire retiren estas, estos patines eléctricos, pero lo que sí es que, por ejemplo, si tú y yo, Ibe, tenemos un patinete en casa, ese sí lo podemos usar. Ese no se ha prohibido, ese va a seguir todavía en uso, pero con esas reglas que ya se han aprobado desde hace año y medio aproximadamente, en el cual tenemos una, por ejemplo, velocidad máxima. Únicamente se puede circular en París a 25 kilómetros por hora. No se puede circular sobre las banquetas, sino debajo, en las pistas, en las ciclopistas, digamos. Tienes que llevar tu casco y también tienes que llevar un chaleco de alta visibilidad. Esos amarillos que normalmente son reflejantes son los que se piden para que puedas circular, o de lo contrario te puedes hacer acreedor a una multa de 135 euros. También tienes que tener un seguro para este patinete eléctrico, que, insisto, esto si tú lo tienes de manera propia, si tú lo compraste, lo puedes seguir usando. Pero eso sí, ya no se va a poder rentar a partir de agosto, ya van a desaparecer. Y ahora la pregunta es: ¿qué se va a hacer con ellos? ¿No? ¿Dónde van a parar estos trotinetes o estas patinetas eléctricas? Porque ya se ha dicho también, por ejemplo, que no va a ser de todo ecológico, como también lo dice la alcaldía de París, con Ana Hidalgo, que siempre ha buscado la ecología. Dicen: bueno, ¿y ahora qué se va a hacer? No se sabe si, por ejemplo, van a ser reutilizables en otras ciudades, si van a ser puestas a la venta para usuarios particulares. Es la gran pregunta que nos queda ahora, pero eso sí, pues es un hecho que ya no vamos a poder rentarlas tan fácilmente como hasta el día de hoy. Ahora sí que de aquí a 31 de julio que se vencía pues la concesión que tenían estas patinetas eléctricas aquí en París, Ivette.
Sí, claro, y también ¿qué va a pasar con estas empresas?
Y con los empleos que ellos generan también, sí, que es claro. lo que se han quejado de que finalmente pues son varios empleos que también van a estar ahora desapareciendo por esta prohibición. Y bueno, son muchas dudas las que quedan. Hay que también señalar que finalmente pues fue una consulta pública, pero también una de las críticas que se han hecho es que en esta consulta pública realmente únicamente participó el 8% de los parisinos. Fue basado en el padrón electoral y los que votaron, la mayoría, pues dijeron que no, pero bueno, muchos otros no se expresaron en las urnas, en este referéndum, digamos, en esa consulta pública que se realizó el domingo pasado. Y pues ahora también es lo que va a pasar, ¿no? El futuro, las empresas que actualmente están operando aquí en París son Lime, Dot y Tier, son las únicas que están operando actualmente, te decía, después de 12 empresas que en algún momento estuvieron aquí. Y bueno, también pues vamos a ver, y esperando que no sean tiradas, por ejemplo, pues no sé, en el Sena o en el canal, los canales no, que rodean no. París, ¿no? Que mucha gente también dice, bueno, hay veces que también hayan acabado, ¿eh? Justamente por ese tipo de descontrol que hay de en dónde los estacionas. Hay mucha gente que también en la noche pues las bota un poco por todas partes, y es así también lo que se está preguntando. Ahora sí que es un gran paso que se ha dado, interesante, porque al final por el momento es la única ciudad europea que lo ha hecho, ¿no? De prohibir este uso de los patines eléctricos, sobre todo cuando habían sido pues muy usados después de la pandemia. Después de la pandemia hubo una explosión de hasta 40% de las ventas en los patines eléctricos privados, digamos. Y bueno, ahora ya la alcaldía de Ana Hidalgo pues ahora ya los ha realmente restringido y prohibido con esta renta pública, ¿no?
Claro, claro, Florencia. Y bueno, ya nada más antes de despedirnos, ahorita han estado estos días, parece que un poco más en calma, ¿no? Todas estas protestas por la reforma a la ley de pensiones.
Pues fíjate que justamente calma. Hoy tenemos, sí, es una tensa calma, como bien lo dices, Ivette, justo ahorita tenemos la onceava marcha o onceava jornada nacional que se realiza en contra de la reforma de pensiones, la onceava desde el 19 de enero que han empezado. Por el momento el contingente va en calma. Ivette, salió hace una hora de Plaza de los Inválidos, cerca de los Campos Elíseos, y va hacia Plaza de Italia. Por el momento va en una calma, tensa, pero bien. Lo peor, Ivette, es que realmente no se ve por el momento una salida amigable. Ayer hubo una reunión entre los sindicatos y la primer ministra Elizabeth Borne acerca de la reforma de pensiones, luego de las imágenes que vimos en los días recientes de realmente batalla campal. Los sindicatos también tenían interés en que eso se calmara, así que asistieron ayer a este diálogo con la primer ministra Elizabeth Borne. Sin embargo, no terminó bien. Después de una hora, los sindicatos salieron de esta consulta consulta diciendo que, bueno, ellos tenían como prioridad el hecho de que la primera ministra retirara el texto, la reforma de pensiones, y por supuesto la primera ministra dijo, bueno, yo puedo dialogar de todo, pero no puedo prometerles el retiro de la reforma. Así que ayer salieron de esta reunión los sindicatos llamando a que hoy se manifestara la gente. Ha habido menos gente que en ocasiones anteriores, pero también es porque se está esperando la decisión del Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional va a validar o no esta reforma, y su decisión se espera para la siguiente semana. El día 14 es cuando va a decir si es constitucional o no esa reforma de pensiones, y con ello el gobierno la promulgaría o no, Ivette. Así que por el momento, como tú dijiste, es una tensa calma. Veremos cómo termina el cortejo de hoy, porque lamentablemente en las manifestaciones anteriores es al final del cortejo, del contingente, digamos, que ya va llegando al final, que ahí empiezan pues esos enfrentamientos entre algunos grupos violentos y la policía. Esperemos que no sea el caso el día de hoy. Por el momento se han desplegado 13.000 agentes policíacos y gendarmes en toda Francia para vigilar el orden en esta manifestación del día de hoy, que recordemos no solamente pues es la manifestación en las calles, sino también pues el bloqueo de algunos lugares como las refinerías. El transporte público se ha visto también afectado. Hoy también hubo 20% de tráfico aéreo reducido, digamos, sí, debido también a esta jornada nacional. Así que bueno, están todavía con esta presión, digamos, los sindicatos para intentar pues que se quite esta reforma.
Sí, han sido días complicados, caóticos allá en Francia. Florencia Ángeles, te agradezco mucho, que tengas un muy buen día, como siempre, un abrazo desde México y estamos pendientes de tus reportes. Florencia Ángeles, nuestra corresponsal en Francia.
Con todo gusto, Ivette, hasta muy pronto.
Muchísimas gracias. Bueno, ahora también vamos a otro tema. Ya lo decíamos al inicio de este bloque, lo que está ocurriendo allá con el señor Donald Trump en Estados Unidos, un tema que no hemos soltado porque esta semana se vivió este día histórico en donde el presidente Donald Trump acudió a la Corte de Manhattan para entregarse, para que le leyeran los cargos de esta causa abierta en su contra, 34 cargos criminales en su contra. No se había visto esto con ningún otro expresidente ni presidente en funciones. Aquí se los hemos estado reportando, pero me da mucho gusto que nos tome la llamada Giselle Pérez Blas, estratega de comunicación política electoral y manejo de crisis, justamente para analizar todos los efectos que esto tendrá para el señor Donald Trump, que aparte está en plena aspiración política para nuevamente ser nominado por el Partido Republicano como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Te saludo con gusto, Giselle. Gracias por estar con nosotros hoy.
Buenos días, Ivette. Muchas gracias por invitarme.
No, al contrario. Platícanos desde tu óptica, desde tu análisis, ¿cómo has visto todo este? Pues, por supuesto, sabemos que Donald Trump es un hombre mediático que le gusta hacer...
¿El circo?
El circo, claro. Lo quería decir más amable, pero tú lo dijiste muy bien.
No te preocupes, yo puedo. Yo sí puedo.
Lo que yo quise decir fue justo un hombre que le gusta ser el centro de atención y que todo se trata de él.
A ver, lo que mencionabas al principio es un evento que puede cimbrar el sistema político norteamericano, ¿no? Y más allá de por la lógica de Trump, por todo lo que está implicado en la acusación la primera acusación al presidente de Estados Unidos, a un expresidente de Estados Unidos, es la historia. A ver, Trump tiene 50 años de procesos judiciales, civiles, criminales, quiebras, procedimientos de destitución parlamentaria, impeachment, abuso de poder, que no han prosperado. Pero la acusación actual es sobre un expresidente de Estados Unidos que planea contender por una presidencia de nuevo. Eso es fundamental. Ese es el elemento que se vuelve más disruptivo en ese sentido. Luego tienes el escenario perfecto, fíjate. Cuando digo circo, es real, o pongámoslo como un espectáculo. Claro. Tienes el escenario de Nueva York, sumamente polarizado, con una población que además marca muchos de los temas que para Trump fueron elementos de construcción de narrativa política, como la anti-inmigración, temas incluso raciales. Ya hemos visto las declaraciones que tiene en contra de su fiscal. Tienes el momento perfecto, a pocos meses de comenzar las primarias, está enfrentando a sus enemigos narrativos históricos, ¿no? Un fiscal afroamericano, un juez que además ya había tenido casos en contra de Trump. El despertar de una nueva izquierda en Estados Unidos que te habla de una construcción sistemática y electoral con minorías y con las identidades personales. Un país muy dividido, polarizado, los republicanos secuestrados por una extrema derecha. Y en este escenario, ¿no?, el uso de redes sociales, ves cómo todo el sistema político está teniendo que tomar partido en lo que sería un juicio personal. Pero además que tienes impactos internacionales, porque muchas de las acusaciones cruzan por delitos electorales y de abuso de poder, que además se vinculan con otros delitos. O sea, sí está complicada la trama.
No, tú lo has puesto muy muy bien, como todos los ingredientes de todo este caso Donald Trump, que la verdad es que sí, desde muchas ópticas, no es es histórico, es trascendente. ¿Y qué va a ocurrir, Giselle? ¿Tú cómo ves que salga beneficiado Donald Trump, que esto le afecte, la estrategia que seguirá? Porque como decimos, pues él siempre haciéndose la víctima, todo el sistema está contra él, todos están contra él, y justamente ahora pues todo esto abona a su discurso político. Pero en la realidad, ¿tú cómo ves? ¿Llegará nuevamente Donald Trump?
Sí, a ver, sí le va a abonar. Lo vimos en las primeras. O sea, en menos de 24 horas él tiene, olvídate las encuestas, que sí le daban 30 puntos de ventaja sobre Ron DeSantis, pero estamos viendo que inicia este como proceso en su contra, él se victimiza, ¿no? Lo declara una casa de brujas y tienes 4 millones de donaciones en las primeras 24 horas. Que es muy de acuerdo al tipo de audiencia de Trump, ¿no? O sea, al final él se crea en un reality show. Bueno, pero de esos 4 millones de donaciones tienes 25% de nuevos votantes. Estamos hablando en 24 horas.
¿Cuántos dijiste?
25% de nuevos votantes en esas donaciones, ¿no? Uh-huh. De 4 millones de donaciones. Entonces, ¿qué es este proceso? Todo lo que es una espectacularización de la política, y lo puedes ver alrededor del mundo, siempre genera como que infla los números, polariza las opiniones, empieza a solidificar a tus votantes, pero también a los de enfrente. Entonces, si bien le va a ayudar con más del 80% de los republicanos que creen que los cargos, en este caso en particular, están motivados por razones políticas y no jurídicas, también te va a dar una cobertura mediática mayor a la que tienen los otros competidores. Va a tener que mover a tus competidores a tu favor, como ya lo vimos, ¿no? Todos salieron a declarar que estaba siendo perseguido.
Hasta el presidente de México.
Pero no necesariamente, claro. Sí, bueno, pues ese porque ya mejor ni hablamos, ¿no? Que al presidente de México se le está olvidando una cosa, ahorita tocamos ese tema, pero lo que es importante, Ivete, es que si te solidifican los republicanos, no necesariamente te solidifica o te ayuda con el resto de los votantes. Ahorita estamos en primarias, pero es un poco lo que pasa aquí en México. Cuando hacemos campañas al interior de los partidos, y ya te ponen el letrerito de los militantes, esta spot va de designado para los militantes de el PRI, PAN, PRD, ¿no?
Claro.
Pero lo ve toda la población. Entonces, tarde que temprano, como se conduzca el juicio, lo agresivo que sea con ciertos, por ejemplo, las declaraciones que hizo de la, obviamente, de la implicada, ¿no?, que son sumamente misóginas,
sí,
los insultos raciales, claro, de la actriz
Stormy Daniels,
de su exabogado, o sea, el proceso de espectacularización es que sí, me engancho con el espectáculo que estás dando, pero también la narrativa tiene que irme nutriendo el morbo, si no, se colapsa. Y la otra es que si bien te gana algunas audiencias, también pierdes otras. O sea, es no es así como de gratis, de, ay, mira, le subió la popularidad porque todo el mundo lo está viendo. ¿A quién se le va a ayudar? Al Partido Republicano, con su base, pero no con el electorado general. Y le podría ayudar a recuperar algunas posiciones frente a personajes como Ron DeSantis y otros que se tienen que alinear porque, pues, tienen que apoyar. Entonces, aquí lo preocupante es una cosa, es cuando se abre el juicio, si tú ves el tiempo, el cronograma, se van a empalmar los tiempos de campaña para las presidenciales. Y la Constitución estadounidense no le impide a él que sea candidato. Puede ser que el país se vea en una situación histórica, al convertirse en el primer expresidente y a la vez candidato que esté enfrentando un juicio con cargos penales e incluso pueda llegar a ganar. Y entonces ahí te presento otro problema. Si él gana y resulta culpable, se viene una crisis política enorme para Estados Unidos.
Uy, nos dejas pensando, Giselle, justamente de todo este panorama, el antecedente, lo que está pasando y lo que puede venir. Realmente le faltan todavía capítulos por escribir y serán todavía una temporada muy tensa, justamente por eso, porque muchos nos preguntábamos, bueno, si en todo al presentarse, al escuchar los cargos, al ya una causa abierta penal en su contra, claramente, si esto le impediría en algún momento coartar sus aspiraciones políticas, pero bueno, al seguir con esta intención, veremos cómo, qué desenlace tiene esta nueva telenovela de Donald Trump.
Sí, y bueno, el rol de nuestro presidente, el presidente olvida el rol que tuvo su posición en el 2018 frente a un enemigo común que teníamos los mexicanos, que era la discursiva de Donald Trump. Al presidente Andrés Manuel le ayudó mucho el ponerse firme y decir y defender a México frente a un agresor externo. Y ahorita poner de su lado no necesariamente le gana el favor, digamos, de cierto tipo de votantes, sobre todo de los votantes antisistémicos, que son de los que se han nutrido Morena, ¿no? Entonces, ahí creo que fue un impasse electoral.
Giselle Pérez Blas, estratega de comunicación política electoral y manejo de crisis, muchísimas gracias por tus palabras esta mañana en Así las Cosas. ¿En dónde te podemos seguir para seguir tus análisis, tus comentarios y todo lo que tiene que ver? Porque, bueno, el tema da para mucho más.
Sí, va para mucho más. Pues en Twitter estoy como Giselle, así como escribe mi nombre, GISELLE, Auguro, que es la empresa de la que yo presido, y en Facebook también con mi nombre, Giselle Pérez Blas. Y encantada y gracias por tenerme tú y tu audiencia el día de hoy.
No, al contrario, gracias por tu claridad y contextualizar desde tu visión de analizar las estrategias de comunicación y cómo pueden afectar, abonar en estas figuras políticas tan importantes. Muchísimas gracias, Giselle, que tengas excelente día.
Muchas gracias, igualmente.
Nos vamos con lo que tienes que saber. Ya está aquí mi compañera Sandra Tapia. Gracias por regresar con nosotros aquí a cabina y después vamos a una pausa. Volvemos, estamos en Así las Cosas.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Ivette. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y esto es lo que tienes que saber. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, designó a Miguel Ángel Patiño como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva en sustitución de Edmundo Jacobo. Patiño Arroyo se desempeñaba desde noviembre de 2015 como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE e ingresó vía concurso de oposición al organismo electoral como vocal secretario en el Distrito 5 en el estado de Veracruz en el año 2001. El Instituto Electoral del Estado de México instaló el Comité Especial para Debates y acordó que los dos encuentros entre las candidatas se llevarán a cabo el 20 de abril y 18 de mayo próximos a las 8 de la noche con una duración de 60 minutos. Dichos debates serán transmitidos por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los integrantes de la naciente Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación a reunirse el próximo 6 y 7 de mayo en Cancún, Quintana Roo, para concretar acuerdos que frenen la inflación y buscar la integración en lo político en la región. El mandatario federal detalló a sus homólogos de Brasil Cuba, Argentina, Chile, Honduras, Venezuela, San Vicente y las Granadinas, así como Bolivia, Belice y Colombia, la importancia de estar unidos en este proyecto.
¿En qué podemos ponernos de acuerdo para intercambiar alimentos y productos básicos? Que participen gobiernos y que puedan participar empresarios, industriales, las cadenas comerciales, los que se dedican a importar y a exportar, y podríamos de esa forma ayudarnos. Y es un ensayo general para ir viendo cómo hacia adelante nos ayudamos mutuamente en el intercambio económico y comercial.
A 9 días del incendio que dejó sin vida a 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados, afuera del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, se efectuó un homenaje a las víctimas durante este miércoles a lo largo de la banqueta del instituto, y en donde desde hace una semana se mantiene un campamento, se colocaron veladoras con los nombres de los 40 fallecidos. Una tormenta de lluvia helada con vientos de hasta 60 kilómetros por hora dejó este miércoles sin electricidad a cerca de 600 mil hogares en Canadá, de acuerdo con los datos de Hydro-Québec, la compañía eléctrica de la provincia de Quebec. En el este de Canadá, la tormenta calificada como monstruo dejó sin electricidad a dicho número de hogares, de los que 245 mil están en Montreal, lo que supone una cuarta parte de la ciudad. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de Así las Cosas con Ivette Parga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
México y 10 países de América, miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, alcanzaron 7 acuerdos para combatir la inflación. Nuestro experto en finanzas personales, Roberto Aguilar, explicará las implicaciones de estos acuerdos.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone no importa cómo lo pidas. Amortiguadores y struts con 30% de descuento en el segundo o 4x3. Con AutoZone.
Vas a la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En Soriana, lleva tomate bola, cebolla o pepino a $16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón.
Transformación, porque México merece más.
Ay, PT.
PT es la 4T.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W. Las casas de árbol están de moda y hay unas en el siempre mencionado Zacatlán de las Manzanas en Puebla. Considera que ni hay señal de celular ni wifi. En la misma Puebla tenemos la Gruta del Sol en Cuetzalan. Con 4 tipos de roca y una cascada subterránea. Se puede hacer rapel y senderismo. Hay mucho lodo y agua. Considéralo. Vayamos a Hidalgo, donde tenemos por una parte agua morada, otras casas del árbol, pero hasta 5 personas. También hay asadores, terrazas y un restaurante. Es pet friendly. Y en Zimapán están las grutas de Jayá para apreciar estalactitas y disfrutar de aguas termales, cascadas, pozas de agua turquesa y paseo en lancha por el río Moctezuma. Semana de pausa en W Radio.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical
son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En Soriana, el segundo al 50% en todo Ariel, Suabel, Elite y Alimento Seco Ganador. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Bargentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Migración, convertido en una cueva de moches.
Reforma.
Compran a Iberdrola plantas viejas y caras.
Milenio.
Narco mexicano profesionaliza el cultivo de droga en Colombia.
Excelsior.
La inflación se dio, pero el huevo no baja.
La Jornada.
Pacta Cumbre de América Latina, acciones contra la ola inflacionaria.
Finanzas personales, con Roberto Aguilar.
Las finanzas nos harán libres.
Así las cosas.
Pero usted es un genio de las finanzas.
Roberto Aguilar, qué bueno saludarte nuevamente en esta mañanita de Jueves Santo, porque recordemos que ahora Roberto Aguilar ha estado con nosotros en dos ocasiones en su sección de nuestro primer bloque, despuesito de las 6:30 de la mañana, y ya ahora también en esta segunda ocasión que tenemos que podemos platicar con él. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buen día.
¿Cómo estás, Ivette? Muy buenos días, te saludo de nueva cuenta. Pues sí, nos tocó dobletear.
Ah, eso está muy bien.
Pero con mucho gusto. Fíjate que antes de entrar en materia del tema, me gustaría platicarte que ya hubo respuesta por parte del gobierno de China a esta carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador por este tema del fentanilo. Dice que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Esto lo dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en respuesta a esta carta que nos han comentado, que nos citó y compartió incluso la presidencia. Y que, bueno, pues al final, donde se le pedía la colaboración a China humanitaria, recordarás las palabras del presidente, para evitar justamente los flujos de esta droga. Y bueno, China dijo que no ha sido notificada por México sobre ninguna incautación de fentanilo procedente justo de este país. Esto lo dijo el portavoz del ministerio, Mao Ning, en una reunión de prensa periódica que hacen, y hoy se le preguntó, pero Pekín, China, dice que no hay tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Y bueno, ya entrando en materia con esta reunión de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe, esta creación, o más bien la acordaron crear ya como un paso firme, un grupo técnico para explorar toda la reducción sustancial de trámites y también de impuestos para que haya un flujo de mercancías. Pero fíjate, Ivette, que si eso fuera, bueno, al final del día eso ya sucede, pues esto es el principio, lo más básico de los acuerdos comerciales. Tú tienes ventajas competitivas, eres más eficiente en ciertos productos y yo en otros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los intercambiamos porque esto nos beneficia a ambos países. Yo lo que creo es que el tema de la inflación fue como un pretexto, porque hoy lo que se está buscando es una cuestión mucho más política. Sabrás que también en esta reunión se dijo que se están poniendo ya las bases para que se genere un bloque político y comercial entre estos países de la región de Latinoamérica. Así es que también es un tema que hoy, por ejemplo, el caso de Brasil y México, donde hay muchas discrepancias también comerciales en varios sectores, lo hemos visto desde hace muchos años, donde pues productores locales, el caso de Ecuador, por ejemplo, con los plátanos también es otra de las cuestiones, donde las importaciones pueden llegar a un mejor precio, sí, pero también estás dañando justamente algunos sectores productivos mexicanos, porque no es recíproco, es decir, Brasil podría mandar muchos productos, pero no nos recibe los productos. Entonces creo que este sí tiene un contexto mucho más complejo, pero al final del día, desde mi punto de vista, Ivette, creo que el objetivo es más que nada político, que México encabece un poco o represente justamente estos países en estos temas, porque tú sabes que eso también ha sido una de las cuestiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto o ha cuestionado mucho la representatividad de los organismos multinacionales, en este caso los regionales, y bueno, creo que por ahí sería el tema. Pero por el otro lado, pues no deja de ser importante que este intercambio pudiera avanzar en la reducción más rápida de la inflación. El tema es que la inflación ya está disminuyendo. En este país, lo hemos comentado, lo primero que vino fue una presión inflacionaria vía los energéticos. Te acordarás del gas LP y, uh-huh, y las medidas que implementó el gobierno, y después vino por el tema de los alimentos. Ahora, cuando ya vemos que el precio del petróleo comenzó a subir justamente por esta decisión de la OPEP de reducir la oferta, pues hoy lo que está sucediendo es no solamente que tenga impacto en la inflación de nueva cuenta, Iván, sino que también esto puede entorpecer la débil recuperación de la economía global, que nomás no terminamos de cuajar, porque si no es Ucrania o Rusia, es el tema de la inflación, las tasas de interés, pues que podría tardar todavía más la recuperación. Así es que si es un trasfondo importante ver quizás lo que realmente puede ayudar, y si ya habían identificado, bueno, el tema es que México, lo sabemos, es el país que más acuerdos comerciales tiene, entonces pues había que preguntarnos si esto está funcionando o no, porque si no, no tendríamos esta necesidad de rearmar algunas iniciativas de intercambio como lo está promoviendo el presidente, que bueno, pues sí, al principio son para tratar de contener o disminuir la inflación, pero yo insisto que tiene que ver más con un tema, un trasfondo político, y ve.
Pues ahí está. Gracias por tu análisis, Roberto Aguilar, pero ojalá que entre todo este trasfondo político, como tú bien dices, pues también haya algún alivio ante el impacto que está teniendo la inflación en muchos de los países latinoamericanos.
Tienes toda la razón, y yo nada más sumaría, y ver si me lo permites, el tipo de cambio, pues está en 18.30, sigue así, ha estado muy volátil, este no deja de operar, como te decía, y bueno, pues estamos viendo justamente esta cotización de 18.30, así es como opera el tipo de cambio, Ivette.
Y recordar que no hay actividades bancarias, ni hoy ni mañana, entonces para que estén atentos, o como tú ya no lo decías más tempranito, pues a través de todas las plataformas, de los cajeros automáticos, del servicio de banca por internet, puedan hacer sus transacciones.
Por supuesto, lo que sí es que mañana hay un dato interesante, ya te lo adelantaba más temprano, sobre la economía de Estados Unidos. Allí estaremos pendientes para comentarlo, porque al final del día la repercusión no solamente es hacia México, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, sino también a nivel global, para saber hacia dónde se va a dirigir las tasas de interés de la Reserva Federal. Ya lo platicaremos puntualmente, Ivette. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Roberto. Que tengas muy buen día. Gracias. Vamos a lo que sigue. Ya está en la línea mi compañera corresponsal en Guanajuato, Blanca Mireles, para que nos reporte todo esto que ha ocurrido en las últimas horas, desde que se sabe de la desaparición de algunos turistas allá en originarios de Guanajuato. Se hablaba de 23 personas desaparecidas, después se reportó que 16 fueron localizadas, pero ha habido contradicción en cuanto a lo que dicen las autoridades, si se trata del mismo caso, si hay aún personas desaparecidas. Pero qué mejor que tú nos lo cuentes, Blanca. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, comentarte que dentro de esta confusión que se ha dado entre el día de ayer y hoy por la madrugada, los 23 guanajuatenses que salieron de San Felipe, Guanajuato, con rumbo a Saltillo, Coahuila, y que fueron desaparecidos o al menos secuestrados en Matehuala, San Luis Potosí, pues siguen desaparecidos. Ya que en los 16 que habían sido localizados a través de un comunicado emitido por San Luis Potosí, por el gobierno de San Luis Potosí, señalan que estos 16 que fueron localizados en la carretera 57 eran originarios del Estado de México, quienes también viajaban en una camioneta similar a las que viajaban los guanajuatenses, pero fueron asaltados justo en ese punto. Ahí, pues, los encontraron caminando y después de esto, pues es cuando se reporta la aparición de 16 personas. Sin embargo, fueron originarios del Estado de México, que es un caso diferente al estado de Guanajuato. Hasta el momento, también en la noche, el secretario de Seguridad en el estado, Álvaro Cabeza de Vaca, señaló que enviaban dos helicópteros con alta tecnología al estado de San Luis Potosí, precisamente para apoyar en el rastreo de estas personas en aquel estado vecino. Y pues la Fiscalía General del Estado no ha emitido ninguna información, por lo cual estamos a la espera de que la Fiscalía General del Estado realice una información precisa. Sin embargo, también fue muy complicado el día de ayer, ya que también el alcalde Eduardo Maldonado de San Felipe salió en un video para dar lo que es la información de que habían sido localizados y habían sido ya iban a su destino después de haber sido asaltados. Desgraciadamente, ya el día de hoy pues se da esta información, que los 23 guanajuatenses siguen desaparecidos y estamos a la espera de información por parte de gobierno del estado. Hasta el momento esta es la información, sabemos solamente esta situación, no sabemos más del caso. Estaremos a la expectativa, estaremos investigando más de este hecho para poderles informar a todos ustedes a través de W Radio y que tengan la información precisa. Pero sí, corroborar, los 23 guanajuatenses no han sido localizados, los 16 que fueron hallados fueron del Estado de México y tuvieron la misma suerte, pues fue un asalto justo en el mismo punto donde desaparecieron estos 23 guanajuatenses.
Se agrava la situación entonces, Blanca, porque sí, lo decíamos en las últimas horas, mucha confusión, contradicción de las versiones, lo que decían las distintas autoridades. Hasta ayer en la noche parecía que había tranquilidad con el mensaje del presidente municipal de San Felipe, que estas 23 personas habían sido encontradas, localizadas y que ya estaban en resguardo. Sin embargo, pues esto ha cambiado en las últimas horas y, como bien nos dice, son casos distintos. 16 personas originarias del Estado de México asaltadas en Matehuala, quienes ya fueron localizadas, pero otras 23 personas, las originarias de Guanajuato y que se dirigirían a Saltillo, ¿verdad? Ese era el destino.
Así es, este era el destino, y sobre todo la información sigue surgiendo. Comentaban que estas personas que iban a Saltillo, Coahuila, su destino original no era Saltillo, sino que al parecer iban a ir a Estados Unidos. Sin embargo, como te lo repito, es información que sigue fluyendo, que sigue saliendo y que tenemos que estar corroborando precisamente para darles toda la información y no dejarlos pues a medias. Estaremos a la espera de que el fiscal del estado, Carlos Amarri Padirre, pues dé alguna información, si ya están las denuncias interpuestas por parte de los familiares de los 23 guanajuatenses, qué es lo que se está haciendo para investigar y el apoyo apoyo que se está dando también en San Luis Potosí. Sabemos que a través de la Secretaría de Gobierno, pues sí se está dando el apoyo en el estado de San Luis Potosí con estos helicópteros y con personal para la búsqueda, además de que colectivos de búsqueda de San Luis Potosí también se unieron a la misma, y pues estamos a la espera de mucha más información y ahora pues un poquito más clara. Y pues lamentablemente también mencionar que no han sido localizados, pero que ya se aclara un poquito más esta situación, sí, claro. De los 16, pues sí, de los 16 aparecidos, pues fueron estas personas del Estado de México, corrieron con la mala suerte de haber sido asaltados, y iban exactamente en una camioneta idéntica a lo de los guanajuatenses, por eso fue esta confusión, pero pues bueno, más información adelante.
Claro que sí, Blanca, y lo que hay en común es que desaparecieron, o bueno, estos dos hechos habrían sido en San Luis Potosí. ¿No? Sería el punto común.
Y el Matehuala, o sea, es el mismo punto, es lo extraño, pero también la confusión que se dio porque fue en el mismo lugar. Pero pues bueno, ya aclarado un poquito esto por el gobierno de San Luis Potosí, estaremos a la espera de la postura del gobierno del estado de Guanajuato.
Sí, porque incluso algunas versiones manejaban hasta que se había pedido un rescate de 60,000 pesos por cada una de las personas. En fin, sigue fluyendo la información. Lo importante aquí es recalcar que están ocurriendo hechos de violencia en este mismo punto, en Matehuala. Ha habido confusión en las versiones, pero esperemos que las autoridades se pronuncien al respecto y, sobre todo, que aparezcan con bien estas 23 personas. Eso es lo más importante. Blanca, seguimos en comunicación y cualquier información que tengas, por favor, háznosla saber para reportarlas al público de W Radio.
Así es, estamos al pendiente y informándoles de todo lo que trascienda en el resto del día. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias, Blanca. Nosotros vamos a una pausa. Estamos en Así las Cosas. Ya volvemos con más información.
Al regresar en Así las Cosas,
hablaremos sobre los casos de gripe aviar que se han registrado en Argentina, Chile y Perú. De la situación en México nos darán detalles Alejandro Macías, infectólogo, y Rafael Ojeda, doctor en Ecología de Enfermedades por la UNAM.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
En Soriana, el segundo al 50% en todos los chiles envasados, catsups y frijoles empacados. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Aceite, filtro, bujías, ¿me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Continúan saliendo pacientes a diferentes puntos del país. Ya lo que es la zona de Tlalpan, desde la zona del Estadio Azteca, muy lenta la circulación en dirección hacia la carretera federal o autopista México-Cuernavaca. Lo hace a través de Zaragoza, rumbo al oriente, también hacia Chalco, hacia la México-Huela, también ya lenta la circulación desde Rojo Gómez en dirección a esa autopista. Lo hace a través de lo que es la zona de la México-Pachuca, insurgentes a buena velocidad en dirección hacia la zona de Raza y en sentido opuesto, partiendo de la zona de Montevideo, también ya con carga vehicular. Utiliza lo que es la zona de la calzada Xochimilco-Huastepec, hay un percance, esto antes de llegar hacia la zona de Tullehualco. No es alternativa para utilizar esta carretera por el momento, ya que trabajan en ese lugar servicios de emergencia. El reporte sigue pendiente.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta, porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplican restricciones hasta abril 8.
Descansa en W Radio. Semana de pausa.
Mi nombre es Gina Jaramillo y hoy te quiero contar del universo.
¿Alguna vez te has acostado boca arriba y has observado las estrellas? ¿Por qué brillan? ¿Quién las colocó ahí? Te quiero platicar de este libro que se titula Astrofísica para chicos con prisa, de Neil deGrasse Tyson con Gregory Munn. Este libro está lleno de anécdotas divertidas que explican con claridad qué son las estrellas enanas, los agujeros negros, los cuarces y las posibilidades de que no estemos solos en el universo.
Yo te voy a contar algo.
Siempre he creído que hay otras especies a nuestro alrededor, otros planetas con vida, y que ojalá algún día nos podamos cruzar. También este libro habla de la imposibilidad de viajar más rápido que la luz y de la esperanza de encontrar los agujeros de gusano que nos permitirán conocer otros mundos.
Porque todas las preguntas que tú tienes,
alguien más también las ha pensado. No tengas miedo de preguntar. Recuerda que preguntar, explorar y ser una persona curiosa es lo más normal. En esas preguntas siempre encontrarás respuestas. Ya sea en libros, en internet, puedes consultar con tu mamá, con tu papá, pero lo más importante es que nunca te quedes con las ganas de preguntar.
Volviendo a este libro,
Astrofísica para chicos con prisa, seguramente responderá muchas de tus dudas.
En W, semana de pausa. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Descansa en W Radio. Semana de pausa.
Querida banda de W Radio, yo soy Luis Aranda, mis amigos me dicen el Chef Parranda, y en esta Semana Santa quiero recomendarles un lugar delicioso para comer en familia. Todos los mexicanos ubicamos perfectamente el sonido de un carrito de camotes. Pero no solo el sonido es tradicional para nosotros, también los sabores de un camote en miel y sus maravillosos platanitos dulces son deliciosos. Pues imagínate poder disfrutar todos estos sabores, pero en un local. Sí, se llama Camotero. Tiene unas deliciosas variantes, tanto dulces como saladas, que van a